City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Perdónenme por interrumpir esta maravillosa canción, me está dando apuro tener que hablar, pero es que desde luego Kelu Robles, nos eliges unas canciones para empezar tu sección.
Ay, gracias.
Yo ya estoy viajando con esta maravilla, me encanta esta película y me encanta cómo la interpretan los dos protagonistas, pero me tienes muy despistada, ¿dónde nos llevas hoy?
Pues mira, te llevo, siempre juego un poco al despiste, en realidad mucha
la ciudad
gente,
de las estrellas, claro, yo diría que es Los Ángeles.
Claro, claro, y esta película no, está basada allí, en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Pero no. Mira, he pensado en esta canción porque uno de los momentos más mágicos que he vivido yo en un viaje ha sido pasar una noche bajo las estrellas del desierto del Sáhara. Ya veas poniendo cara de que ya sé de lo que me estás hablando.
Sé de lo que me hablas.
Pues un momento de relax, de pensar, ¿no? En el más allá, no, en lo lejos que...
En lo pequeños que somos.
En lo pequeños que somos polvo de estrellas.
Efectivamente.
Pues quería llevarte a Túnez.
Maravilla, lo conozco.
Lo conoces,
me encantó.
¿No? Me gustaría llevarte a Túnez porque ahora está en un momento, hay que decirlo todo, un poco difícil respecto al turismo. Ha pasado hace unos años por...
Sí, han vivido algunos atentados complicados que ha hecho que al final, bueno, pues la gente no se la juegue a ir.
Sí, hay que decir a los oyentes, yo he ido dos veces después de los atentados que hubo hace unos años y animo a los oyentes a que vayan a este tipo de destinos. A ver, no estoy mandando a un sitio en el que hay una guerra. Egipto también es otro sitio que está sufriendo mucho, pero yo hago esta reflexión. En París, en Barcelona, en Madrid también hemos sufrido atentados y la gente no ha dejado de venir. Se ha notado un poco, pero claro, estamos hablando de Túnez, un 80% de su PIB viene del turismo. Entonces, después de estos sucesos, han sufrido muchísimo.
Han sufrido mucho, es verdad.
¿Qué ha hecho? Que bajen mucho los precios. Ya era un destino barato, pues sigue estando súper barato. Y luego que la gente sea súper agradecida, de verdad, nos quieren un montón a los españoles y nos dan la bienvenida, vamos, con los
brazos abiertos. Y además, una cosa que pasa allí, ellos hablan francés de manera normal, claro, y hablan también árabe, pero... Están muy espabilados con todo lo que es el turismo y llegas y te chapurrean en español, que desde luego a los que nos cuestan más los idiomas alucinamos.
Sí, es alucinante.
Pero ¿cómo es posible? Y además te identifican, te oyen hablar y cuando vas al zoco, ellos te oyen hablar y dicen españoles. Y enseguida tienen una palabra amable para dirigirse a ti. Son gente muy, muy agradable, muy lista, por supuesto, porque no aprendes así 5 o 6 idiomas, aunque sea, oye, chapurrear.
Sí, sí, el tema
para
del
poder relacionarte. Sí, bueno, lo del regateo es un capítulo, ahora lo abordamos.
El regateo es un capítulo.
Es parte de su idiosincrasia.
Sí, por supuesto, es que no regatear es síntoma...
Se ofenden,
sí.
Si no regateas.
Sí, es de mala educación, hay que hacerlo y...
Y además, tú que has estado allí y has regateado, ¿a qué engancha? Y hay un momento en que dices, pues yo ya no me puedo llevar esto por...
sí, le coges justillo.
Por favor, tendré que pagar aún menos.
Totalmente.
Y te das cuenta
totalmente
de lo que estás ofreciendo y dices, madre mía, por favor, me he vuelto loca.
Pero más allá de estos clichés, mira, yo hoy, como siempre me marco una especie de objetivo viajero, ¿no? De hoy lo que quiero yo dejar claro es esta idea. Quiero dejar claro que Túnez es más que un viaje de fin de estudios, que fue un destino muy típico de la universidad, de viaje de fin de carrera.
Qué suerte esas...
Sí, eso digo yo, ¿eh? Que yo no me fui a ningún sitio.
De fin de instituto yo me fui a Cádiz, que es estupendo.
No, y de carrera y todo esto se puso muy de moda. Pues muy bien, Cádiz, por cierto.
Maravilloso.
Pero ha estado muy de moda con esto y con el tema también de los cruceros.
Es
que
verdad.
No es por criticarlos, pero claro, es que van haciendo paradas por la costa muy cortas y a veces te quedas con una imagen pues muy breve, que no profundiza de los países, ¿no? Entonces, la perspectiva con la que hoy quiero viajar por Túnez es una perspectiva cinematográfica, porque mucha gente, el otro día ya lo hablábamos, de la importancia del cine con los destinos.
Como reclamo, eso es.
Como reclamo y como sensaciones, ¿no?
Sí.
Y a través del cine también podemos pensar luego en la parte histórica, que de verdad tiene verdaderas joyas Túnez. El Museo del Bardo es uno de los museos de verdad más alucinantes, de mosaicos figurativos,
cierto,
no figurativos, romanos. Es el museo de mosaicos más grande del mundo y es espectacular. Pero volviendo al tema del cine, Una de mis películas favoritas, a ver si a ti te gusta esta película, se rodó en diferentes ciudades y partes de Túnez. Escucha a ver la banda sonora si te suena de algo.
Me suena, casi me pongo a cantarla, y son los Monty Python.
Sí, en 1978, ya ha llovido, ¿eh? ¿Cómo pasa
ya
el
ves.
Tiempo? Bueno, tú y yo no estábamos aquí.
Y siguen.
Y siguen en plena forma.
Vaya.
¿Te acuerdas de la escena de las lapidaciones que vendían las barbas
me acuerdo.
A las mujeres que querían ir allí?
Una de las más divertidas de La vida de Brian, que de es la vida película de, Brian, de la que habíamos dicho. Hablas.
Pues esta se rodó esta escena en Monastir. Es una de las ciudades más grandes de Túnez, pero también está Susa, que es esta ciudad playera, un poco rollo Benidorm, no tan grande, de mega hoteles, una playa preciosa, pero también una medina muy bonita, blanquiazul, porque no todas las ciudades son blanquiazules, ya hablaremos de Sidi Bou Said, pero no en todas hay estas medinas blancas y con las puertas y las ventanas azules tan monas. Bueno, pues Susa es una de ellas, y cuando salía los muros de la ciudad de Brian, pues estaba situados en la avenida del Mariscal Tito en esta ciudad. Y también estaba otra escena muy famosa en el anfiteatro del Yem, al que ahora vamos a viajar, a saltar del Susa al Yem, en el que se daba esta escena de «Pero el Frente Popular de Judea somos nosotros». No, pero el Frente, ¿cómo era el otro? Era, que se parece mucho a la política actual española, ¿no?
De hecho, esto es una broma recurrente con la izquierda, con Podemos, lo dicen muchas veces. «El Frente Popular de Judea contra el Frente de Judea Popular», que yo también me he pillado.
Escuchamos, por favor, vamos a revivir el momento de los romanos. El de «¿Qué han hecho los romanos por nosotros?». Escucha.
Nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto y el alcantarillado.
Y las carreteras.
Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación.
La sanidad.
La enseñanza.
Sí, sí, de acuerdo.
Y el vino.
Genial.
La verdad es que son geniales.
Y ahora ya, si queremos pasar de la comedia a la épica, tenemos otra película más reciente, que también suele poner los pelos de punta, si conocemos también parte de su historia y vamos al Yem del que hablábamos, de este anfiteatro, vamos a... de este anfiteatro, perdón, de este...
Circo.
Coliseo, que luego... Vamos a escuchar otra película que se rodó en el Coliseo del Yem, escucha.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado.
Efectivamente, muy épico. Gladiator. Russell Crowe. O sea, que no era en Roma donde se rodó esto, ¿no?
¿Has ido al Coliseo de Roma?
He ido al Coliseo de Roma. Claramente lo tendrían que haber reconstruido digitalmente.
Sí.
Pero no estaba claro que en Roma no era imposible, porque bueno, Cerrar para un rodaje el Coliseo yo lo veo inviable.
Sí, además,
pero está bien verlo, porque Lo ves cómo ha quedado, cómo está actualmente, y está bien ver la película, si alguien no ha tenido la oportunidad de verla, que es una película que seguro muchos han visto, porque así ves cómo era un Coliseo en su día, que ahora pues en el de Roma no tienes ni la arena, ves la parte de los pasajes de abajo, o sea que está bien que se vea en la película.
Y hablando de sensaciones, a mí no me gusta comparar cuando se habla de viajes, de destinos con otros, pero te preguntaba esto de Roma porque, claro, la sensación del aglutinamiento de tanta gente cambia, ¿no? Cuando ves un destino, un lugar. Lo que ocurre en el Yem es que vas a visitar el tercer coliseo más grande del mundo, vacío. Prácticamente.
Y no hay prácticamente nadie.
Claro, viendo. Entonces sentir esas sensaciones de donde iban los gladiadores, pensar que ahí se acogía a 30.000 personas en esa forma ovalada, donde guardaban también a las fieras, verlo con tranquilidad, yo creo que es una de las razones por la que te puede convencer a hacer un viaje. De verdad, guardar ese momento en la memoria, yo puedo decir que lo tengo. Y lo conservo muy vivo porque es súper emocionante, de verdad.
Lo visitas prácticamente solo. Está
sí, sí, sí,
para
sí,
ti.
Sí, sí. Bueno, es un poco
pues
lo que hablábamos. también forma parte de las cosas buenas y malas de la situación de ciertos países. Pero hay que decir que el IEM no ha sido uno de esos lugares que se ha visitado nunca masivamente, porque como ya hay que ir muy al sur de Túnez y un poquito al interior, pues ya la gente no lo tenía entre sus prioridades y es una de las cosas que...
Que merece la pena, ¿no?
Merece la pena.
Pues apuntamos también.
Vamos a escuchar otro corte de otra película que además yo creo que te va a sonar bastante. Escucha.
Si existe un auténtico centro del universo, ahora estás en el planeta más alejado de él.
Entiendo, señor.
Creo que me suena.
Es Tatooine, el planeta más alejado de Star Wars.
Me suena,
las
me suena.
Películas... De la primera, pues de las primeras películas de George Lucas de la saga, se rodaron
estas son
allí.
Las tres precuelas que son posteriores a las primeras que se rodaron en los 70. O sea,
no, estas son las de los 70.
Estas son las de los 70.
Las de los 70 se rodaron en Túnez, en el 78.
Ah,
fue allí todo
vale,
el equipo.
Vale.
Y además les pasó algo muy curioso, que hacía que no llovía 50 años en el
y
desierto.
Y les llovió.
Y les llovió el primer día de rodaje.
Pues mira.
Un rodaje muy complicado porque, claro, la arena del desierto no es como la de la playa, es milenaria, entonces es muy fina. Cuando vayáis con las cámaras fotográficas, muchísimo cuidado si hay una tormenta de arena, tomároslo muy en serio porque de
verdad se
estropean los objetivos y las cámaras.
Pero lo que yo recuerdo cuando yo también fui a visitar, bueno, pues unas casitas que habían salido en el rodaje de Star Wars y eran en las precuelas que te digo, que son las posteriores, que protagoniza Liam Neeson, que Anakin Skywalker es pequeño y que hay una escena en la que, bueno, pues ellos van como una especie de cuadrigas voladoras. Esas casitas en las que vive Anakin también están en Túnez y se visitan,
sí.
Y te llevan con unos 4x4 gigantes a través de las dunas del desierto para poder verlas, que luego abres la maleta y está lleno de arena todo por estas tormentas que hay que tomarse en serio y también aparecen en esas que yo te digo, en las que son más modernas.
Sí, también hay que decir, esto que te estás refiriendo es a Tatooine, porque es muy curioso, yo creo que se inspiró en el nombre Tatooine, pero luego no es lo mismo. Porque cuando tú llegas al desierto y quieres ver dónde se rodó, dónde se rodaron estas películas de Star Wars de los 70, que sepan que lo que se van a encontrar va a ser el escenario, el stage que usaron, el atrezo que usaron, lo abandonaron en el desierto y entonces hoy es un atractivo total. Había, pues eso, de cartón piedra y existen todavía, pues muchas de las edificaciones que se usaron en el rodaje.
Sí, como una aldea, ¿no? Una pequeña, el pequeño pueblo donde ellos
estaban. Los que sean super frikis fans nos estarán ahora diciendo, pero ¿cómo no saben?
Que nos escriban, que nos escriban, por favor, a ver si me he liado con la de la precuela. Yo recuerdo que sí que estaban, porque yo fui hace no tantos años y ya se habían rodado y nos
pues que se den prisa los que son muy fans, porque claro, el movimiento de arenas en el desierto está haciendo que de los dos poblados que están cercanos, una duna gigante tape uno de ellos, el otro todavía está libre de la arena, se puede visitar con tranquilidad, pero poco a poco la arena va creando sus cursos y hay dunas que son de años y años de formación. Animar a la gente, por favor, que lo haga organizado. Es un país, yo creo, al que viajar, aunque sé que tú creo que fuiste por libre.
No. Yo lo hice organizado.
Ah, fuiste organizado. No,
lo
fuiste
organizado.
Sola, pero no por libre.
Bueno, fui con compañeros de mi edad, pero sí. Fui en la universidad y fue un viaje divertidísimo, pero fue organizado y yo recorrí todo el país. De hecho, fuimos bastante al sur, a una zona de playa, creo que recordar que se llamaba la Isla de Hierba, que es una maravilla.
Bueno,
y bueno, es que yo creo que Túnez merece muchísimo, muchísimo la pena.
De Hierba te voy a hablar porque en Hierba yo también estuve.
Hierba
es un destino también, bueno,
¿eh?
Maravilla. ¿Sabes qué pasó en Hierba, en qué está basado en esta isla de Túnez? Escucha a ver si te suena esto.
Estamos cansados de beber, de comer, de vivir ociosos en esta isla. Tenemos una casa y una familia que nos esperan en Ítaca.
Yo también, Euríloco. Yo también.
Cuando demos una nueva capa de pintura a la nave, zarparemos.
No podemos esperar más.
Ya hemos perdido demasiado tiempo.
Está basado en una obra literaria universal, pero...
Hombre, he oído Ítaca, pues
claro,
está claro.
La Odisea. La Odisea. Pues dicen que Homero se inspiró en esta isla de Túnez cuando escribió la Odisea y por allí pasaba Homero. Por cierto, hemos escuchado la película del 54 con Kirk Douglas, maravilloso, también estaba Anthony Quinn. Y en esta isla se conoce como la isla de los lotógrafos. ¿Sabes qué son los lotógrafos?
No.
Los comedores de las flores de loto. Entonces, ¿qué pasa? Que la tripulación que iba con Ulises se quedó allí comiendo un fruto, no se sabe si era loto, otros dicen que eran dátiles, se quedaron allí obnubilados con la isla de hierba, perdieron la noción también del tiempo, se olvidaron de su patria y gracias a Ulises, pues recordaron, le sacó de un poco de este atontamiento y ya se fueron de hierba, que actualmente es una isla de pescadores, es muy bonita, muy es playera muy bonita, también, pero sí. Muy relajada. Aquí es otro nivel, aquí no es tanto de crucero así rápido, sino es de calidad, yo diría. Incluso.
Merece la pena, yo lo recomiendo desde luego.
Nos pasamos a Sidibouzid, que antes hemos pasado por alto, es verdad que es una de las paradas de cruceros que hay que hacer, pero es que es precioso, es de estas ciudades costeras blanquiazules. Se llama, lo que significa el nombre es Señor aquel que, porque hace referencia al barón de Erlanger, que fue un bohemio, un artista, que llegó allí a la ciudad y fue el que impuso en la ciudad que se tenían que pintar las paredes de blanco y las puertas de azul, para que todo fuera igual y para que todo fuera bonito. Dicen que se había inspirado en Santorini y que por eso llevó allí esta... Porque es verdad que luego vas a Toceur, que es donde hemos ido a una de las puertas del desierto para ver esto de Star Wars y tal, y la arquitectura es distinta. Y entonces Sidibouzid pues es un destino muy instagrameable, que se dice.
Desde luego,
ahora.
Y muy, muy icónico. Ya una última cosa que quiero yo decir también, que me llamó la atención de Túnez, es que un sitio donde vas, lugareño, que te ofrece un té verde. Un sí. Té verde hirviendo. Y yo fui, desde luego, en verano, que hace aún más calor de lo que hace normalmente, y es para desmayarte. Y dices, ¿cómo me voy a tomar ahora un té verde hirviendo? Bueno, pues es que ellos, desde luego, son los que saben, no tú, que vas de listillo. Es la cosa más refrescante, a pesar de estar caliente, la cosa más refrescante del mundo porque tu, digamos que tu alta temperatura corporal baja al tomar esa bebida caliente y sacia tu sed. Y bueno, es una cosa maravillosa, aparte de estar buenísimo. Lo toman sí. Con piñones también.
Sí, con los piñones
pequeños,
y hierbabuena.
Pero ojo, que seguro que si alguno va también le llama la atención como a mí, sí. Pero háganles caso, que
sí,
ya
háganles
saben,
caso.
Háganles caso.
Pero es que esto que dices es totalmente cierto, no desechen ciertas ideas como no. Taparse ante calor.
Efectivamente, esa es otra.
¿Por qué hay que taparse cuando hace
esa
mucho calor?
Otra.
Porque cuando te colocas una prenda sobre la piel, se genera una capa de aire que hace que el sudor genere la capa de aire frío entre la piel y el textil. Entonces ellos se cubren por eso, aparte
ellos
que es que el sol te quema la cara y te quema el cuerpo, pero
otro,
es cierto.
Otro de los atractivos que hay ahí es que subes en dromedario, das una vuelta en dromedario o en camello y es muy típico ver a los españoles, yo la primera, en tirantes, pantalón corto, y ellos no, ellos van cubiertos de arriba abajo. Bueno, pues también háganles caso porque las garrapatas de los camellos que ves al lado de tu pierna es mejor ir tapada y luego es verdad sí. Que tú no vas completamente descubierta pensando que así pasas menos calor y ellos lo superan. Eran sin ningún problema porque se protegen de ese sol, de esa arena. O sea que donde vayas, sí. Haz lo que veas y no sí. Seas el
y
más
yo
listo.
Lo de los dromedarios me lo pensaría, porque esto de la explotación sí. Animal también, bueno, con el tema del turismo hay que pensárselo a veces.
Yo sí
también. Subí
y sí que fue
no,
un.
Yo también,
Fue un fue, oye, fue una cosa curiosa.
Pero luego es verdad que me
casi me da una coz. Uno, bueno, no veas. No sé si los dromedarios dan coces.
Claro, de los burros. Es que están muy cansados, es porque están muy cansados.
Pero oye, que es un sitio, desde luego, que merece la pena.
Pues nos vamos a...
Cambiamos, ¿no?
Sí, pero vamos a venir más cerquita.
Venga.
Vamos a ver si te suena esta música que te inspira.
Vamos a ver.
Escucha.
Pues me suena muy celta,
sí.
Pero no sé si...
Gallego, en esta ocasión gallego.
Galleguiño.
Vamos a hacer
el camino
de Finisterre. Finisterre-Musía.
Que es el final de casi de la península.
Es el
final
de
la
epílogo.
Tierra, como sí. Es lo que significa, ¿no? Finisterre.
Sí, el fin de la tierra. Es el epílogo del Camino de Santiago. Yo digo que es el hijo ilegítimo porque no está reconocido por la Iglesia. Y que siempre está para el que, pues oye, se queda con ganas de más, llega
más,
a Santiago,
¿no?
Y dice, a ver, seis días
se
más, son seis
corto.
Etapas, pasa por nueve concellos gallegos y se llama Camino de Fisterra o Finisterre-Musía porque puedes acabarlo en un sitio o en otro. Hace como una especie de triángulo y, pues oye, hay quien lo acaba pues en Finisterre por ver un poco esto del fin de la Tierra, que además tiene orígenes paganos, o Musía. En Musía ya está, es un significado más religioso. Yo fui a hacer el camino y te diré que hay una cosa que hay que aclarar del camino, tanto de Santiago como de Fisterra, y es este error que comete muchísima gente. Escucha.
La credencial con el sello oficial de la catedral. Y esto es su compostelana.
Compostelana no, error, Compostela. No se llama Compostelana.
¿De verdad?
Claro, es que...
Pero esto es algo que todo el mundo, o sea, nadie lo dice bien.
Esto es como lo de paellera y paella.
Que tampoco, es paellera, no me
digas. No se dice paellera, se dice paella. Claro.
Pero paella no es el...
No. Con lo que se
digamos
hace la paella
que el alimento
es paella.
¿Y la paella? ¿No hay paelleras?
No,
además. Oye, estás hundiendo porque yo digo paellera y digo compostelana. Así que, bueno, en fin.
¿Y sabes lo que...?
Tomaré nota.
Lo que la gente pregunta, sobre todo cuando estás haciendo el camino, es lo siguiente. Escucha.
¿Por qué estáis haciendo el camino? La mayoría de los peregrinos dicen que su caminata a Santiago es por motivos religiosos, culturales o históricos.
¿Tú por qué lo harías? ¿Por qué motivo lo harías?
Yo no lo he hecho y me gustaría mucho hacerlo. Pues, ¿eran motivos religiosos, motivos...?
¿Históricos o culturales? Bueno, puede haber más.
Bueno, yo lo haría por vivir la experiencia, porque dicen, todo el mundo dice que te cambia un poco, ¿no? Que estás refugiado en ti mismo mucho tiempo y que te ayuda a reflexionar y que es una experiencia única, a pesar de que, bueno, es hacer un camino.
Con precaución, porque dicen que engancha. Hay gente que se ha quedado atrapada con esto de peregrinar, de pensar en uno mismo, y tiene nombre, se llama el síndrome del peregrino. Y te puedes encontrar, sobre todo si vas fuera de temporada, es fácil identificarlos, que es gente que va vestida de peregrino, pero no son peregrinos, se han quedado allí un poco, pues ya no sé cómo decirte. Que no están bien.
Qué curioso, no lo sabía, ¿no? Sí, que se quedan, digamos, atrapados por ese aura que tiene el camino.
Sí, yo me encontré a otros que me contaron qué les estaba pareciendo. Escucha a Brandon de Canadá.
Norte de España, España es simplemente alucinante. Iglesias antiguas, como las de Pamplona, Burgos, León, los arquitectos...
De todo, estaba encantado Brandon de Canadá.
Brandon de Canadá, y hay gente de todo el mundo que a mí me sigue sorprendiendo que haya gente de Canadá, de Estados Unidos, de, bueno, pues como te digo, de todo el mundo.
En Corea, Corea del Sur es porque hubo una escritora que hizo una novela que basó aquí en el Camino de Santiago. Y luego han hecho allí como una especie de nuestro Pekín Express, pues en Corea entonces han traído a coreanos a concursar y esto ha animado a muchísima gente
a
venir.
Espera, su Pekín Express, que será Santiago Express, ¿lo han hecho aquí en el camino?
Sí, y esto pues
¿Y han
animado...
grabado un programa? Oye, pero eso hay que buscarlo, estará en YouTube.
Sí, seguro.
¿Qué cosa
yo me encontré,
más curiosa?
Me encontré con coreanos que van sobre todo fuera de temporada.
No tenía ni idea, qué lucro, qué chulo.
Sí, es alucinante a veces lo que puede lograr, pues eso, decíamos,
la tele, el cine.
Y una pregunta que te hago. ¿Tú sabes por qué es la Concha de Vieira el símbolo del Camino de Santiago cuando el Camino de Santiago, la vertiente más famosa, la del Camino francés, no pasa por la costa en todo su recorrido?
Pues me pillas.
Pues mira, nos lo va a contar Pepe Formoso, que es el gerente del Hotel Literario Vela Fisterra en el que estuve, hablaba muy bien, me lo contó y yo le grabé y esto es lo que nos contaba.
La Concha de Vieira, que es distintivo de Santiago Apóstol y del Camino de Santiago, la gente se pregunta de dónde sale la Vieira. ¿Por qué? Si tú, el camino más habitual que existía era el camino francés, que era por donde venía el mayor número de peregrinos, y desde que sales de Saint-Jean a pie de porte hasta Santiago, no hay playa ni hay mar. ¿Por qué la Concha de Vieira? Una de las teorías es que la gente, cuando venía al fin de la tierra, al fin del mundo, en busca del fin del mundo, de donde moría el sol, se llevaban algo de recuerdo, algo que fuera solo típico de esta zona. Si fuera un ramo, un palo o cualquier cosa, pues podría ser de cualquier lado. Pero una concha de Vieira habría que venir a la costa para recogerla. Por tanto, nosotros tenemos la teoría de que, obviamente, el distintivo de la Concha de Vieira era porque, una, te llevabas un recuerdo de haber estado aquí, no había selfies, no había cámaras de fotos, no había credenciales de aquella, y te llevabas un recuerdo, que además era muy práctico porque te servía para beber en los arroyos. Podías utilizarlo para beber. Y bueno, sabéis que Santiago Apóstol lo incorporó a su indumentaria hace muchísimos años, o siglos, vaya.
Qué curioso. Además, es explicado por un lugareño diciendo que, bueno, no está confirmado, pero ellos creen, esa es su teoría, que, sí, que se utilizaba, que se recogía ahí, que luego lo utilizaban para beber.
El mundo de los souvenirs ya desde muy pronto. De me llevo un recuerdo de, pues en lugar de la camiseta me acordé de ti, pues se llevaban la concha. Otra de las preguntas, que además lo decíamos al principio, el tema del nombre de la Costa de la Muerte, de la muerte, ¿por qué se llamará así? Pues bueno, Pepe también se animaba y nos lo explicaba.
Es un poco lo que justifica la continuación al fin del mundo, que ya es anterior a la peregrinación propiamente dicha, porque ya los romanos venían aquí. Y se explicaba por qué los romanos venían aquí. Venían aquí a ver la muerte del sol, y le llamaban la costa la muerte del sol, que es otra de las teorías que se manejan para decir que al final esto se llamó Costa de la Muerte. Se redujo el nombre de Costa de la Muerte del Sol en Costa de la Muerte. Si a esto le sumamos los innumerables naufragios y barcos que hay hundidos aquí, pues es lógico que se quedara en esa expresión tan corta, Costa de la Muerte. Un poco esa es la idea de esta tierra.
Ven, queridiño, ven, que te quiero dar todo meu
cariño. Muy curioso, queridiño.
Sí, queridiña. Pues oye, una cosa dime, que me encantó cuando hice el camino de Finisterre, saber quiénes eran los borboneros o gallofos. ¿Sabes quiénes eran?
Ni idea, me pillas.
Es que es muy español esto, además de la picaresca española total. Eran los granujas que antiguamente se disfrazaban de peregrinos para aprovecharse de la hospitalidad de los vecinos y comer por la patilla.
Madre
mía. Y el engaño se extendió tanto, Carmen, que el rey Felipe II tuvo que prohibir el uso de la indumentaria de peregrinos a aquellos que no lo fueran. Tenían que llevar como un papel firmado.
Sí, un certificado, ¿no?
Sí, por el obispo de la ciudad de turno.
Para demostrar que eran peregrinos de verdad.
De verdad.
Que no unos jetas.
Eso.
A comer por la patilla. Pues qué lugares, qué maravilla. Otros dos que nos ofreces, a los que, desde luego, yo al que no conozco voy a ir, a Finisterre. Así que la semana que viene más, yo ya estoy deseosa de que nos cuentes otros dos sitios. Y animo a la gente a que nos escriba, nos proponga y nos corrija si lo encuentran oportuno.
Eso, muy bien.
Muchas gracias, Kelu. Hasta
el
lunes.
A ti, Carmen. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo meu cariño.